Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy este conocer de nuestra fe, conocer de nuestra iglesia, para poder dar hoy en día un testimonio coherente de lo que creemos. Como siempre, antes de comenzar, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Amado Padre, como siempre, te pedimos el don del Espíritu Santo, porque sin Él no podemos caminar, sin Él no podemos entender, sin Él no podemos predicar, sin Él no podemos enseñar. Danos, Señor, ese don prometido, que se haga realidad en nosotros y que abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestro oído, nuestro espíritu, al poder de la Santa Palabra, y así podamos construir el reino de Dios en la tierra. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues, queridos hermanos, vamos a hablar de un tema bien difícil hoy, yo diría que casi imposible, que es razonando con un fundamentalista. Verdaderamente es terrible razonar con un fundamentalista, pero vamos a ver hoy qué se puede hacer. Y podríamos decir, si estuvieras oyendo, un ejemplo, y eres fundamentalista, la primera razón probable es que tú rechaces la Iglesia Católica. Casi todos fundamentalistas rechazan la Iglesia Católica. Si la rechazas, es porque piensa que es una iglesia falsa. Ahora, te voy a decir, estate seguro de que estás rechazando la verdadera Iglesia Católica, no una caricatura de lo que tú crees que es la Iglesia Católica. Una caricatura de lo que te han enseñado de lo que es la Iglesia Católica. Cosas absurdas como yo digo, adoramos a María, oramos a estatuas, decimos que el Papa es Dios en la tierra. Qué sé yo, cuántos disparates yo digo. Yo digo, esa persona no tiene la menor idea de qué cosa es la Iglesia. Definitivamente. Cuando tú haces eso, tú no estás rechazando al catolicismo. Tú estás rechazando una mala concepción que tú tienes de este. Querido hermano, si tú rechazas esta iglesia que oigo continuamente en los programas de otros grupos, diciendo cosas que a mí me dan risa, que nosotros hacemos, yo digo, ellos están más preocupados con las imágenes que yo. Ellos están más preocupados con las cosas de la iglesia que yo, porque viven solamente obsesionados con eso. Y para colmo, vuelvo a repetir, no estás conociendo la verdadera iglesia. Estás conociendo una caricatura de ella. Y que tú hubieras sido así cuando tú eras católico, no quiere decir absolutamente nada, porque puedes haber sido, lo más seguro, un mal católico. Un católico sin formación. Un católico que no va a los sacramentos, que no conoce los sacramentos, que no se congrega, que no estudia la palabra de Dios. En fin, como dijo el Papa Juan Pablo II, un pagano bautizado. Si ese fue tu caso, tú tienes que comenzar a conocer qué es la Iglesia Católica. Y teníamos que estudiar todos estos factores a la luz de la enseñanza de la Iglesia. Y después que tú conocieras la verdadera Iglesia, no lo que tú crees que es la Iglesia, entonces decidir. Entonces sí puedes decidir con seguridad. Tenemos que tener, y eso lo estamos de acuerdo, todo que Cristo estableció una Iglesia. Eso lo podemos ver en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Ahí está clarísima. Con una misma fe. Eso lo vemos en Efesios 4, del 4 al 5, cuando dice, mantengan entre ustedes lazo de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Uno es el cuerpo y uno es el espíritu. Pues al ser llamado por Dios, se dio a todos la misma esperanza. Uno solo es el Señor. Una la fe. Uno el bautismo. Un Dios, el Padre de todos, que está por encima de todos y que actúa por todos y está en todos. Esta es la declaración más hermosa de la Iglesia que podemos tener, Efesios 4, 4 y 5. La palabra que se repite continuamente, tal como en el Shema de Israel, y aquí lo que se repite continuamente es 1, 1, 1, 1, 1. Un solo bautismo, un solo Dios, un solo Dios y Padre, una sola esperanza, una misma fe. El Señor, y eso estate totalmente convencido, no estableció muchas iglesias con sentidos y con creencias contradictorias unos de estos. Eso es un verdadero espanto. El cuerpo de Cristo no puede estar dividido y menos en guerra entre sí mismo. Cuando el Señor dijo que todo lo que se divide, ahí es donde entra Satanás y vence. Si queremos buscar la verdad en la iglesia, primero tenemos que mirar a los eslabones sin ninguna laguna, que unen a la iglesia actual con la iglesia del Nuevo Testamento. Una verdadera cadena desde el Antiguo, desde el Nuevo Testamento hasta la iglesia actual. Y no con datos inventados, con datos históricos, con libros verdaderamente científicos, libros respetables. Cuando tú buscas una iglesia que tiene continuidad hasta la era apostólica, la única iglesia que puede mostrar esto con datos, pruebas históricas de tiempo y espacio, con concilios, con santos, con mártires, con presbíteros, con papas, con escritores, con apologistas, querido hermano, es la iglesia católica. Nosotros podemos mostrar una línea histórica de líderes, como les dije, con nombre, fecha y lugar, históricamente demostrable en cualquier biblioteca del mundo. Querido hermano, podemos ir de obispo, en una sucesión apostólica sin laguna ninguna, hasta los mismos apóstoles. Asimismo sucede con la fe y con la práctica de la iglesia. Podemos ir de documento en documento, de concilio en concilio, con fechas y nombres, hasta la iglesia apostólica. Ahora tenemos que preguntarnos, siguiendo esto, razonando con un fundamentalista, ¿qué es lo que dicen los fundamentalistas de la iglesia? Los fundamentalistas dicen que la iglesia primitiva era igual a la iglesia pentecostal o evangélica de estos días. Ellos dicen que el emperador Constantino, al legalizar el cristianismo, otros dicen que fundó el cristianismo, pero aquí no vamos a hablar de delirios tremens, vamos a hablar de cosas serias. Algunos dicen que Constantino, al legalizar el cristianismo en el año 313 después de Cristo, hizo que la iglesia asimilara doctrinas y prácticas paganas. Y dicen que así se comprometió los principios del cristianismo naciente. Y dicen que de esta confusión que hizo Constantino de cristianismo y paganismo surgió la doctrina católica de hoy, que es, según ellos, una mezcla de cristianismo y paganismo. Sencillamente, que la iglesia apostató de la fe cristiana y que los verdaderos cristianos fueron forzados a vivir en el clandestinaje. Hasta 1500 años tuvieron escondido que apareció Martín Lutero. El problema reside en que esta historia no es histórica. Y esta fundamentación no tiene fundamentos serios. Solo tenemos la prueba, porque tenemos la antigüedad para probarlo. San Ignacio de Antioquía no llama en el año 107, él vivió, murió en el año 110, obispo de Antioquía. No decía en su servicio, vengan al altar y acepten a Jesús como Señor y Salvador. No. ¿Cómo hace la iglesia fundamentalista hoy? No lo hacía. San Ignacio de Antioquía celebraba la Eucaristía casi igual al modo que se celebra hoy. Y esto fue más de 200 años antes de Constantino. Este mártir del cristianismo lo deja bien claro en su carta a los filadelfos. En el capítulo 4, ¿qué dice San Ignacio cuando iba camino del martirio en Roma? ¿Qué dice del culto? Dice, poner todo ahínco en usar de una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo, y un solo cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, así como no hay más que un solo obispo, juntamente con el colegio de los presbíteros y los diáconos. Todo lo que hagáis, háganlo según Dios. Hermanos, ese lenguaje es católico, ese lenguaje no es pentecostal. Y esta es la voz del año 107. Claro, muchos fundamentalistas, cuando no pueden probar algo, lo desaparecen. Y ahora dicen que San Ignacio de Antioquía nunca existió. Pero bueno, estamos entrando ya en casos extremos que no tienen ningún tipo de solución, como no sea la oración. Dice San Ignacio en la carta a la gente de Esmirna, en el capítulo 7. Dice, apártense también de la Eucaristía y de la oración, hablando de los herejes, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la misma que padeció por nuestros pecados, la misma que resucitó el Padre. Así que contradicen el don de Dios, mueren y perecen entre discusiones. Mejor les sería a ellos que celebren la Eucaristía para que así resuciten el último día. Hermano, principio del segundo siglo. Este es el lenguaje católico. Aquí no está hablando de la Eucaristía. Aquí no está hablando que hay personas ya en esa época fuera de la iglesia que se la pasan discutiendo. El diablo, desde que supo que las señales de la iglesia es la unidad, empezó a dividirla desde la época de los mismísimos apóstoles. Y aquí, ¿qué consejo le da San Ignacio a esta gente? El mismo que daría yo hoy. Mejor que discutir es que celebres en la Eucaristía para que resucites el último día, porque el Señor lo dijo. El que coma de mi carne y bebe de mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Esta verdaderamente, no me voy a cansar de decir, es una forma católica de hablar. También están los que dicen que no hay necesidad de pertenecer a una religión organizada. San Ignacio pensaba diferente en el año 105. Y dice, nadie se llama engaño. Si alguno no participa del ámbito del altar, se priva del pan de Dios. Y vuelvo a repetir, Cristo dijo, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Y tú en tu casa no puedes comer del cuerpo y la sangre de Cristo. Solamente lo puedes hacer en la congregación de la iglesia. También en la carta de San Ignacio a los magnesios, en el capítulo 7, dice, comer todos a un solo, como a un solo templo de Dios, como a un solo altar, a un solo Jesucristo, que procede de un solo Padre, para que uno solo es y a uno solo ha vuelto. Aquí, ahí lo tienes, también lo dice bien claro San Ignacio, un solo templo de Dios, comer todos a una como a un solo templo de Dios, como un solo altar, así como es un solo Jesucristo, que procede de un solo Padre. A los que dudan del primado de Roma, le escribe San Ignacio de Antioquía en el año 105, en la carta a los romanos, en su camino al martirio, en su prefacio, dice Ignacio, por el sobrenombre portador de Dios, a la iglesia que alcanzó misericordia en la magnificencia del Padre, la que es amada y está iluminada por la voluntad de aquel que ha querido todas las cosas que existen. Iglesia que preside en la capital de los romanos, digna ella de Dios, digna de decoro y alabanza, digna de toda bienaventuranza, digna de toda santidad y puesta a la cabeza de la caridad, seguidora que es de la ley de Cristo y adornada con el nombre de Dios. Hermosísimo, queridos hermanos. Ya desde esa época, ¿qué más se puede decir de Roma? ¿Por qué Roma está al frente a la cabeza de la caridad? Esto es clarísimo. También, en la carta a los herminiotas, en el capítulo 8, dice San Ignacio, donde quiera que esté el obispo, allí esté la muchedumbre, al modo que donde esté Jesucristo, esté la iglesia católica. Clarísimo. Dice que donde esté el obispo está la congregación, y donde está el obispo la congregación está Jesucristo. Y si está el obispo la congregación y Jesucristo, esa es la iglesia católica. Sobre la eficacia de las obras, Policarpo, otro mártir de la iglesia, exhortaba en el año 155. Y Policarpo fue nada más y nada menos que discípulo de San Juan, el apóstol. Dice Policarpo, si tenéis oportunidad de hacer el bien, no lo dejen para después, pues la limosna libra de la muerte. También dice, escúchanos, Señor, mira, oh santo, presta oído a la oración de tu santa iglesia católica y envía lluvia sobre la faz de la tierra. Año 150. Clemente de Alejandría, en su carta a Bernabé, entre el año 95 y 98 de nuestra era, capítulo 4, en el punto 12. Dice, el Señor juzgará al mundo sin acepción de persona. Cada uno recibirá conforme obró. Que esto está tomado del Apocalipsis, cuando dice que cada uno recibirá según sus obras. Que Clemente, en la carta a Bernabé, escribe Clemente, como Israel no había de aceptar el bautismo que da la remisión de los pecados. Dice, clarísimo, Israel ya sabía, no iba a aceptar el bautismo. ¿Y qué cosa es el bautismo? El bautismo trae la remisión de los pecados. En el año 95 se creía ya que el bautismo remite los pecados del pecado original y nos hace, sobre todo cuando nos da la gracia. También en el discurso de Diogeneto, en la apología de Cuadrato, que presentó Cuadrato al emperador Adriano en el siglo II, aproximadamente sobre el año 164, en el epílogo 11 dice, se asienta la fe de los evangelios y se guarda la tradición de los apóstoles. Hemos visto remisión de los pecados en el también iglesia, una sola iglesia con un solo obispo. Roma a la cabeza de la cristiandad, tradición de los apóstoles, Eucaristía, presbíteros, diáconos, siglo I y comienzo del II. La Didaje, el libro más antiguo, el catecismo más antiguo de la iglesia, el libro católico más antiguo que existe, escrito en el año 70, dice, si no tienes agua viva para bautizar, derrama agua sobre la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí tienes, hermano, en el siglo I. ¿Cómo dice que se puede bautizar? ¿Cómo ha bautizado a la iglesia? Primeramente, puede ser por inmersión, como lo dice aquí, pero dice que si no tienes esa agua, ya se puede bautizar tal como lo hace la iglesia 2000 años después. También nos habla del bautismo. Clemente, Papa, obispo de Roma, en el año 89, dice, también los apóstoles supieron por inspiración del Señor que habría contiendas sobre la dignidad del episcopado. Por eso establecieron la norma que muriendo estos, otros que fueran varones aprobados le sucedieran en el ministerio. Obispo, la sucesión episcopal, la sucesión apostólica. Y te vuelvo a decir, estos son hombres del siglo I y II. Si tú ves a estas personas, no hablaban como evangélicos, ni hablaban como pentecostales, ni hablaban con ningún lenguaje de ninguna iglesia que surgió después de la Reforma. El lenguaje de estas personas era netamente católico. Es el lenguaje de la iglesia hoy. Es más que si yo no te digo que eso lo dijeron hace 2000 años y te lo leo, tú pensarías que es un discurso del Papa o es una clase que alguien dio en el siglo XXI. Una gran dificultad es que no existe ningún registro que muestre históricamente que existiera una iglesia paralela. ¿Se acuerdan que al principio yo dije que esta persona dicen que ellos tuvieron escondido por la persecución de cuando Constantino se corrompió la iglesia? La gran dificultad, tenemos todos los datos de la Iglesia Católica. No existe un solo registro, un solo libro de herejes, un solo libro de historia en 2000 años que hable que existiera una iglesia paralela y para colmo fundamentalista, que lo que lees tiene que ser así. Hubieron herejías, pero esas herejías fueron derrotadas por la iglesia, por los campeones de la iglesia de la fe y fueron extinguidas inmediatamente. Y hasta todas, casi todas las iglesias de hoy concuerdan que el arrianismo, que todo ese tipo de fe eran verdaderas herejías. Antes de la Reforma, antes del 1531, por ejemplo, no hay ni un solo registro histórico que muestre que hubo comunidades que profesaban la doctrina de la sola escritura. No hay una sola comunidad, no hay un solo escrito que hable del rapto de la iglesia. De hecho, ni Lutero habló de él. Esto surge en el año 1875 con John Nelson Darby en Inglaterra. Otro punto que nunca ha tenido base antes de la Reforma es la interpretación individual de la Biblia. Lo puedo ver en 2 de Pedro 1:20 y 3:16. La iglesia fundamentalista de corte pentecostal y de otros tipos tiene numerosas y contradictorias interpretaciones de un mismo pasaje de la Biblia. Eso no puede venir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y Dios es Dios de orden. Para terminar, quiero recordarte, nuestra clase de la Biblia sigue como siempre los lunes a las 8:30 de la noche, hora de Miami, por Apologética Siloé YouTube. Solamente me queda decirte que el Señor te bendiga, te guarde y verdaderamente te mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.